Vale. Bueno, pues que los conflictos son inevitables, lo decíamos al principio, que la vida es un conflicto, lo es incluso cuando las personas que entran en un desacuerdo tienen intereses, necesidades y expectativas comunes. Otra cosa es cómo resolverlos, es decir, otra cosa es cómo afrontemos una negociación. Y todo esto lo digo porque esto es así, o sea, ustedes que piensen que no se necesita negociar en un conflicto, me parece que es un contrasentido, si lo piensa así. Bueno, en la clase política nos han dado todo un ejemplo en las últimas semanas de cómo no se sabe resolver un conflicto, el que hemos planteado los españoles en las urnas a los políticos, por cierto, pero es simplemente un ejemplo y lo utilizamos prácticamente como excusa para hablar hoy de las relaciones personales y no podríamos hacerlo sin ellos. Sin Jesús Mier, que como saben él es psicólogo clínico. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Háblame otra vez, así fuerte como tú
sí,
sabes.
Sí, buenas tardes.
Ahí, te escuchamos bien. Y también nos acompaña hoy Carmen Román. Como saben, ella es especialista, ella es terapeuta gestal. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, María, buenas tardes.
Ellos vienen de Clínica Vidalia y lo que queremos es ayudarles pues a resolver este tipo de cosas. Yo les decía antes de empezar el programa, yo creo que dos personas, hombre, si se ponen a discutir y una no quiere, pues no discuten, ¿no? Pero dos personas que se ponen a discutir y que no quieren negociar, pues me parece que si no quieren llegar a un acuerdo, mejor que no lo hagan tampoco, ¿no? Mira que lo pasamos mal los seres humanos todos los días, a diario, prácticamente en nuestras relaciones personales, ¿no?
Sí, porque, a ver, de hecho es que realmente el conflicto en sí mismo es una manera muy sana de ir aprendiendo cosas nuevas. O sea, algo con lo que no estamos de acuerdo nos exige flexibilizarnos y nos exige hacer algún tipo de cambio para llegar a un acuerdo que incluye otro punto de vista. Desde ahí, el llamado conflicto no tendría por qué ser un problema. El problema es que normalmente en los conflictos no se dirime lo que ponemos encima de la mesa, sino normalmente otra cosa que está por detrás. Por ejemplo, parece que si no tenemos razón eso nos hace sentirnos minusvalorados. Entonces necesitamos salir victoriosos de una discusión como si eso realmente fuera el objetivo, cuando el objetivo realmente es llegar a un acuerdo y aprender algo nuevo. Si nuestra importancia personal, es decir, la imagen que tenemos de nosotros mismos, no dependiera de que tuviéramos o no razón, no nos importaría ser flexibles y cambiar nuestra visión y así aprender algo diferente, y desde ahí lo que habría es acuerdos.
María, me estaba acordando yo de las formaciones políticas allí negociando la formación de gobierno antes de las elecciones, ¿eh? Ahí había también intereses,
claro,
conflictos.
Es que hemos escuchado en los últimos tiempos hablar mucho de eso de las líneas en rojas, que está muy bien mediáticamente porque cada uno se parapeta en lo suyo, ¿no? Claro. De cara a su electorado, pero esto se puede trasladar a la vida, a la vida personal, ¿no, Carmen? Porque ¿qué es esto de poner en los conflictos líneas? Esto tal vez lo transformaríamos no como líneas, sino que puede haber valores lógicos donde es posible que ya no cabe ninguna negociación, ¿no? Pero cuando dos personas quieren llegar a un acuerdo, pues tienen que tener capacidad para manejar eso.
Sí, así es. Tienen que tener capacidad para manejar eso y tienen que hacer una revisión de sus creencias y valores. Porque, claro, es importante ver cuáles son los valores que yo no estoy dispuesta a negociar bajo ningún concepto, aquellos que tal vez sí que los negocio, dependiendo de las circunstancias, y aquellos que realmente me dan lo mismo porque no son mis valores. Tal vez esto puede confluctuar o no con los valores de la otra persona. Entonces, esto sería como un punto de partida, ¿no? Hacer un común acuerdo de ver cuáles son los valores de la otra persona y ver cuáles son los míos, porque desde ahí puede que el encuentro sea más sencillo, porque damos por hecho que lo que es bueno para nosotros también es bueno para los demás.
Ya, hemos salido a la calle y fijaros lo que nos han dicho, introducíamos el tema como conflicto, como relación personal y cómo son capaces de afrontarlo, y esto es lo que nos decían.
Pues para negociar hay que ceder, indudablemente hay que ponerse en el lado del otro y el otro en tu lado. Y si hablamos de política, se tienen que poner en el lado del ciudadano, nunca en el de ellos.
Aceptación, si tú te pones en el límite de ser rígido, desde la rigidez, estás rechazando y de esa manera te vuelves reactivo. Y yo creo que en estos momentos la sociedad tenemos que ser lo más tolerantes.
Pues yo gestiono los conflictos dialogando y llegando a un acuerdo, obligatoriamente además, porque no queda otro remedio que llegar. es que no hay vuelta de hoja, no tiene salida.
El amor viene después. Antes está el respeto, que es lo mínimo para poder convivir en este planeta Tierra.
Bueno, nos hemos ido de más a más, ¿no? O sea, el planeta Tierra está lleno de conflictos, y a partir de ahí hay que solucionarlos. Bueno, ¿cómo afrontamos una situación de conflicto?
La entrevista que has hecho, las entrevistas que habéis hecho, desde luego parece que habéis dado con auténticos expertos en gestión de conflictos.
Uy, es que tú preguntas, oye, ¿cómo resuelves los conflictos con tu pareja? Enseguida tienen capacidad de respuesta, es una cosa.
Sí. De partida, una palabra que se mencionaba era respeto, que tiene que ver con una visión básica. O sea, que cualquier relación la tiene que presidir la confianza y el amor. Es decir, cuando intentamos llegar a un acuerdo hay que buscar el bien común. Eso de voy a ganar por encima de ti, parece que implica una batalla hasta la muerte, ¿no? Mientras que si la intención es, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo, primero, para privilegiar nuestra relación por encima de todo. Desde ahí, tendríamos que formular objetivos en donde ninguno saliera perdiendo. Siempre hay una opción en cualquier negociación, cuando hay un grupo, de buscar una solución. No una victoria, sino una solución donde nadie salga perdiendo. No se trata de a ver quién es el que más gana, se trata de que al menos nadie salga perjudicado, ¿no? Desde ahí habría que subordinar las ideologías a las personas. O sea, es más normal que flexibilice mis creencias para llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos que no poner por encima mis creencias a pesar de que eso implique que tenga que pisar a alguien. Por supuesto, siempre evitar antagonismos. Insisto, no se trata de entrar en dualidades, en batallas, sino en ver cómo podemos llegar. Si hay una tesis y una antítesis, tiene que haber una síntesis, algo que englobe lo que todos necesitamos. Y luego, siempre tener en cuenta una cosa. Cuando hay desavenencias, primero habría que intentar resolver en uno mismo. Hay un conflicto intrapersonal, ¿no? Es decir, cada uno también puede estar en desacuerdo con unas partes de uno, con otras partes de uno mismo. Y cuando interactuamos con otros, tendríamos que empezar poniendo la pelota en nuestro tejado. Es decir, ¿qué es lo que yo tendría que cambiar? Es decir, no le puedo decir al otro, ¿cómo es que haces estas cosas que me hacen mucho daño? Sin antes pararme y decir, bueno, reconozco que yo también puedo estar actuando de manera que puede hacerte daño a ti. Si empezamos poniéndose encima de la mesa, es más fácil que el otro no entre en la defensiva, no se ponga a la defensiva y diga, bueno, tú admites algo, pues no me va a costar tanto admitir a mí.
O sea que vivimos también una sociedad muy egoísta y esto de ponerte en el lado del otro, yo no sé si es tan sencillo, ¿no? O tan habitual.
Lo de hacer una labor introspectiva, ¿no? Con uno mismo, es decir, uno cuando está discutiendo con alguien y quiere llegar a un objetivo y a un interés común, lo lógico es que también escucha al otro. Y ese otro te puede decir cosas de una forma más o menos hiriente, ¿no? Porque lo que quiere en ese momento es ganar, ¿no? Y esa es una faceta muy importante de las dos personas que están negociando o intentando dirimir diferencias, ¿no? Es decir, cómo uno puede sentir que lo que le está diciendo el otro es verdad. El problema le tengo yo.
Claro, es que en eso es fundamental lo que acabas de decir. Es decir, tan importante es la forma como el fondo. De hecho, ¿cuántas veces nos quitamos la razón a nosotros mismos o se la quitamos a otra persona por el hecho de que está empleando unas formas hirientes y agresivas, y desde ese momento no podemos concederle esa atención que esa persona nos está demandando, porque se va a poner en marcha ese mecanismo de defensa porque me estoy sintiendo atacado, aunque en el fondo tenga más razón que un santo, ¿no? Como se suele decir. Uh-huh. Pero efectivamente las formas son fundamentales para poder llegar a acuerdos y para que la verdad que cada uno lleva consigo pueda ver la luz desde el lugar más armonioso posible. Pero claro, aquí es donde tenemos que empezar a mirar qué emociones o qué emoción es la que está primando en este momento. Porque es difícil que yo pueda llegar a un acuerdo si la emoción que en ese momento está impregnando es la injusticia o la rabia, ¿no? O soy capaz de manejar esa rabia de una forma muy adecuada, o toda expresión que yo haga, más allá de si tengo o no tengo razón, o mi razón por lo menos, va a estar teñida de eso y de esa forma le va a llegar al otro. Por lo tanto, ya empezamos a entrar en un bucle donde estamos apostando por el desacuerdo más que por el acuerdo. Entonces, en todo momento es fundamental dirigir la mirada hacia uno mismo y hallar o intentar encontrarnos en ese lugar de la máxima paz, serenidad y tranquilidad para poder abordar un acuerdo, ver qué realmente es lo que queremos tratar, porque como decía antes Jesús, a veces hay cosas implicadas ahí que no es lo que realmente está en desacuerdo. También se puede dar el caso de que tenemos un asunto pendiente con una persona desde tiempos A y vamos a discutir por algo que realmente es insignificante, pero sin embargo tanto su respuesta como la nuestra es exagerada, porque esa respuesta no está en proporción al asunto que se está tratando. Es tal vez un cúmulo de años y de un dolor acumulado, de una herida que está ahí presente y que no ha sido sanada. Por lo tanto, cualquier pretexto, cualquier excusa va a servir para que eso salga a la luz. Entonces, lo que hay que revisar, digamos, que es qué es lo que estamos guardando debajo de la alfombra, ¿no?, por decirlo así, durante tanto tiempo.
Nos quedan 40 segundos, como siempre. Esto es una auténtica pena. Pero, ¿me podéis resumir en 30 segundos cómo afrontar el conflicto? Buscar el momento adecuado, observar la situación. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo?
Sí, y por de pronto mirarse y reconocer que hay un intento común de llegar a un acuerdo. Eso sería el primer paso, porque realmente, como antes mencionabais, hablando de nuestros políticos, cómo han estado negociando de partida, sabiendo muchos de ellos que no querían llegar a un acuerdo. Entonces todo era de cara a la galería, una discusión que se sabía que no tenía fin. Entonces, de partida, empezar por realmente decidir.
Qué bueno es conocer la mente del otro para saber cómo nos afecta. Pues es que se nos ha acabado el tiempo. Que Carmen, que Jesús, que Fran, que hasta la próxima. Señores, se quedan con Julio Otero.